Pues hermanos, vamos a seguir meditando en la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio según San Lucas. Nuestra intención es estudiar este capítulo, o la mayor parte de este capítulo, por lo menos. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 12, de los versículos 4 al 7. Me gustaría, hermanos, antes de meditar en estos versículos, pues platicar un poquito acerca del contexto y que nos va a servir esto también, por supuesto, como introducción. Desde el capítulo 11, hermanos, nosotros nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando, es realmente lo que él hacía, parte de su ministerio, estar recorriendo las ciudades, enseñando el Evangelio, mostrando el camino de salvación, que no es otro sino el mismo. Pero nos narra la Escritura que pues uno de los fariseos, que se acercó también para escucharlo, invitó a nuestro Señor Jesucristo a comer, pero cuando lo invitó a comer, este hombre se sorprendió de que Jesús se sentase a comer sin lavarse las manos. Lo hemos explicado algunas otras ocasiones. No era una cuestión de higiene como en nuestros tiempos o en nuestro contexto, sino más bien era un ritual de purificación. En algún momento ya lo hemos explicado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo responde a lo que había en el corazón de aquel fariseo con un largo discurso. Ese discurso, hermanos, se divide en tres partes. La primera parte, que comienza en el capítulo 11, versículo 39, va dirigida, y usted lo va a ver allí, va dirigida a los fariseos. Nuestro hermano Eduardo de la Rosa, que nos compartió la palabra hace 8 días, pues mencionó también brevemente ese discurso dirigido principalmente a los fariseos, o esa parte del discurso dirigida principalmente a los fariseos. La segunda parte de su discurso, hermanos, que va a comenzar en el capítulo 12, versículo 1, va dirigido principalmente, y ahí lo dice también muy claro el evangelista, va dirigido principalmente a sus discípulos. Y la tercera parte de este gran discurso, hermanos, va dirigido a las multitudes y comienza en el capítulo 12, pero a partir del versículo 54. Usted puede ver entonces esta larga respuesta, esta larga enseñanza de nuestro Señor Jesucristo dirigida así, a los fariseos, luego a sus discípulos, a los discípulos del Señor Jesucristo, y luego a toda la multitud. En todo esto, lo que el Señor Jesucristo está haciendo es confrontar con el pecado. Y como nosotros, hermanos, pues ahora nos estamos concentrando mayormente en el discurso dirigido a sus discípulos, el Señor Jesucristo les está enseñando y nos está enseñando cómo es que debemos vivir en esta tierra. Cómo es que podemos y debemos vivir conforme a la voluntad de Dios mientras estamos en este mundo. Ahora, si esa es la pregunta, pues nosotros vamos encontrando la respuesta en el pasaje. Una de las primeras cosas, o la primera que el Señor Jesucristo menciona a sus discípulos, pues es la que estudiamos hace 8 días con nuestro hermano Eduardo. Nuestro Señor Jesucristo habla en contra de la hipocresía y a favor de la integridad o de la sinceridad que debe caracterizar a todos sus discípulos. Pero aquí, hermanos, nos seguimos encontrando también con una pregunta, porque la pregunta, si está siendo parcialmente respondida, ¿cómo podemos vivir para la gloria de Dios? Y el Señor Jesucristo está diciendo, mira, aléjate de toda clase de hipocresía, no dejes que los fariseos, y recuerdan ustedes que le llamó la levadura de los fariseos, no dejes que te infecte, que infecte tu corazón. Aléjate de eso. Ahora sigue quedando una pregunta en el aire. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos realmente vivir en integridad, en sinceridad, dejando de lado toda clase de hipocresía? Bueno, la respuesta corta, hermanos, y lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta meditación, la respuesta corta es: para que el creyente viva en integridad, se requieren dos cualidades primero. La primera es el temor y la segunda es la confianza. Pero no cualquier clase de temor. El temor reverente hacia el Dios Todopoderoso y la plena confianza en Él. Esas dos cualidades son las que nosotros necesitamos, hermanos, para vivir, repito, en verdadera integridad, en sinceridad, alejados de toda clase de hipocresía. Pero ahora, hermanos, antes de que nosotros sigamos adelante, nos es necesario dejar muy claro, muy, muy claro, de qué clase de hipocresía estamos hablando nosotros. Ahora, nuestro hermano Eduardo, pues, nos explicaba hace 8 días acerca de lo que está al final del capítulo 11, de aquellos ayes contra los fariseos, y allí se explican muchísimas maneras en las que los fariseos estaban siendo hipócritas. Si nosotros queremos resumirlo y también tomando algunas otras partes de los evangelios, nosotros tenemos que admitir, bueno, primero comprender y después admitir, hermanos, que la clase de hipocresía a la que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo y que caracterizaba a los fariseos era el hecho de decir que se vive para la gloria de Dios, de decir que se ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Pero realmente, hermanos, o sea, de decir eso, expresarlo y de tratar que otros lo vean, pero el hecho de que nuestras acciones, las acciones de los fariseos, mostraban algo completamente diferente. Mostraban que ellos no estaban viviendo realmente para la gloria de Dios, que no estaban realmente amando a Dios con todo su ser, sino que más bien se amaban a sí mismos. Y todas las cosas que hacían era para dar una falsa apariencia a los demás. Por decirlo de otra manera, para quedar bien con los demás. Esa es la hipocresía que caracteriza a los fariseos. Ahora, alguien aquí, hermanos, podría pensar y decir, bueno, pastor, pues yo creo que aquellos fariseos eran terribles, ¿no? Eran realmente su manera de vivir tan hipócrita, hermano, pues es algo que si nuestro Señor Jesucristo lo condenaba, pues yo también lo condeno. Y así podemos pensar, sin darnos cuenta que nosotros como creyentes, como cristianos, también podemos ser hipócritas. Como que nos alejamos, ¿no? Nos alejamos de los fariseos y decimos, qué feo, qué fea manera de vivir de aquellos, ¿no? Nosotros ya somos cristianos y nosotros no somos así. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos muestra que muchos cristianos, y aún muchos cristianos que podríamos decir son cristianos ya maduros, corren el peligro, todos corremos el peligro de caer, hermanos, en esa clase de hipocresía. Repito, vivir dando cierta apariencia para quedar bien con otros y darle la espalda a Dios. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Este es un pasaje muy conocido y que nos va a recordar esto o va a confirmar lo que yo acabo de decir. Todos corremos el peligro de caer en la hipocresía. Aún aquellos a quienes consideráramos más maduros en la fe. Dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Preste mucha atención a lo que el apóstol Pablo nos está narrando en esta parte. Dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo es el que está escribiendo aquí, está narrando una situación difícil, muy dura, vergonzosa, sobre todo para el apóstol Pedro y para alguien más que se va a mencionar también en este pasaje. Pedro vino a Antioquía y dice Pablo, yo tuve que resistirle cara a cara, y note lo que dice a continuación, porque era de condenar. Ahora aquí tenemos que recordar quién es el apóstol Pedro y quién es el apóstol Pablo. El apóstol Pedro conoció personalmente, físicamente a nuestro Señor Jesucristo y caminó con él alrededor de 3 años. Aprendió directamente de nuestro Señor Jesucristo y de alguna manera ocupaba un lugar prominente en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. Era una autoridad. Pablo también lo era, pero hay que reconocer, y él mismo lo reconoce, dice, al último, como si yo fuera un abortivo, a mí se me reveló el evangelio, pero fui ya de los últimos, soy el más grande pecador, habiendo sido antes perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Pablo, cuando Pedro viene a Antioquía, le resiste cara a cara y dice, porque era de condenar, porque lo que estaba haciendo estaba mal. Y nos preguntaríamos, pues, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pedro? Pues bueno, el apóstol Pablo lo sigue explicando. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de Jerusalén, Pedro también venía de Jerusalén, pero estaba en Antioquía. Antioquía es una ciudad de gentiles. Y Pedro estaba allí y dice, antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, antes de que viniesen otros más de Jerusalén, dice, pues Pedro no tenía ningún problema de comer con los gentiles. Pedro se reunía con ellos, platicaba con ellos, entenderemos que él les enseñaba la palabra, estaba bastante allegado a los gentiles. Pero después, dice el apóstol Pablo, después que vinieron, cuando ellos vinieron, los de Jacobo, de Jerusalén, ¿qué es lo que hacía Pedro? Bueno, ahora Pedro se retraía y se apartaba. Se alejaba de los gentiles. Y Pablo va a aclarar allí por qué razón es que Pedro hizo esto. Dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esa parte, hermanos, para nosotros va a ser clave, porque Pablo nos está mostrando lo que realmente había en el corazón del apóstol Pedro. Miedo, temor hacia aquellos de la circuncisión. En un momento más quizá expliquemos un poco por qué. Pero sigue explicando el apóstol Pablo. Y en su simulación, o sea, eso es lo que está viendo el apóstol, o eso es lo que vio en la manera de actuar del apóstol Pedro, dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí el apóstol Pablo está mencionando a otra persona, autoridad también de la iglesia en ese tiempo, y es este hombre llamado Bernabé. Reconocido como un hombre justo, reconocido como un hombre temeroso de Dios. Y si nosotros conocemos la Escritura, sobre todo esto está en el libro de los Hechos, hermanos, sabremos que Bernabé fue usado por Dios cuando nadie quería recibir al apóstol Pablo porque le tenían miedo, de acuerdo a su pasado. Bernabé fue el que tomó al apóstol Pablo y lo involucró, lo enroló en el ministerio. Ambos son enviados a predicar el evangelio por todo el mundo conocido y vemos cómo Bernabé es en cierta manera mentor de Pablo. Después, eso es curioso en el libro de los Hechos, porque usted ve cómo se va mencionando Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Siempre el que se mencionaba antes era el más prominente o el que tenía más autoridad. Pero vamos, seguimos leyendo el libro de los Hechos y luego son Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. lo que nos muestra, este hombre fue un gran líder de la iglesia, no solamente enrolando a Pablo en el ministerio, sino también con esa actitud de Juan el Bautista, el ir menguando para que otro crezca, ¿no? Este es Bernabé, mentor del apóstol Pablo. Pero también tuvo que ser confrontado por el apóstol Pablo. También era de condenar. También había caído en la hipocresía. Por eso decíamos hace un momento, hermanos, que todos estamos expuestos a este pecado. Es muy común. Tenemos al apóstol Pedro, con tantos años de experiencia, habiendo caminado con el Señor Jesucristo, es probable que Bernabé, es una suposición de algunos, que Bernabé hubiera pertenecido también a aquel grupo más amplio de discípulos, no a los doce, sino a otros que seguían al Señor Jesucristo en su ministerio. Pero como sea, ambos son autoridad para el apóstol Pablo. Sin embargo, cuando Pablo detecta esa hipocresía en ellos, los confronta cara a cara. Lo sigue diciendo, ¿no? Pero cuando vi, y note lo que va a decir a continuación, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Esta era una lección para toda la iglesia de aquel lugar. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La manera de proceder del apóstol Pedro tuvo que ser confrontada por Pablo delante de toda la iglesia en aquel momento. No estaba bien. Lo que estamos viendo en Pedro y en Bernabé en este momento, pues es el hecho de que ellos estaban actuando, pues también como los fariseos, tratando de quedar bien con otros, viviendo por temor a otros, haciendo o dejando de hacer por temor a otros y no por temor a Dios. Ese es el tipo de hipocresía que nuestro Señor Jesucristo está confrontando en Lucas 12, que es el tipo de hipocresía que el apóstol Pablo está confrontando en Gálatas capítulo 2. La hipocresía, hermanos, está no solamente en este mundo, con aquellos que no conocen a Dios, sino como lo estamos viendo, con aquellos que conocen a Dios, como el caso de Pedro y Bernabé, y aún con aquellos que dicen conocer a Dios. La hipocresía es un pecado muy grande y una tentación que está allí siempre presente. Ahora, entendiendo ya, hermanos, este tipo de hipocresía a la que está siendo confrontada en estos pasajes, pues nos preguntaríamos, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo tiene que decir respecto a esto? Si ya nos había dicho en los primeros versículos, en el primer versículo del capítulo 12, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues ahora ya nos va a mostrar cómo hacerlo. Ya adelantábamos en un principio dos actitudes que se requieren. La primera, que decíamos, es un temor reverente hacia el Dios Todopoderoso. Fíjese cómo lo va a decir nuestro Señor Jesucristo en los versículos 4 y 5 de aquí, de Lucas capítulo 12. Dice la palabra de Dios: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Con estas palabras, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, Él nos muestra una cosa que es bastante, bastante difícil de admitir, hermanos, para muchos de nosotros. Muchas de las cosas que nosotros llevamos a cabo, hermanos, las llevamos a cabo o no las llevamos a cabo por temor a los que matan el cuerpo. Es decir, por temor al daño que otros seres humanos pudieran hacernos. Y no necesariamente es el asesinato, ¿no? Sino el daño que pudieran causarnos de una manera o de otra. Muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer tienen como móvil principal, como fin principal ese, el temor a lo que otro nos pudiera hacer y no el temor a Dios. Veíamos hace un momento pues, cómo eso es claramente expuesto por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2. Allí lo que nosotros vimos, hermanos, es cómo el apóstol Pedro quiere quedar bien con los que vienen de Jerusalén. Y no es que ellos lo fueran a matar por juntarse con los gentiles, pero de alguna manera algo había en el corazón de Pedro, hermanos, que temía represalias. Y no solo él, sino vimos también que Bernabé actúa de la misma manera, no por temor a Dios, sino por temor a aquellos que venían de Jerusalén. Ahora, Pablo, en aquel pasaje también nos dijo que eso era hipocresía. Esa manera de vivir es hipocresía. Y es no vivir rectamente conforme al Evangelio. Ahora, aquí viene, hermanos, algo que tiene que confrontarnos en el día de hoy. Porque nos preguntaríamos, ok, entendemos ya lo de los fariseos y decimos, bueno, no tenemos nada que ver con ellos. Pero cuando vemos Gálatas capítulo 2, decimos, bueno, parece que la iglesia también ha cometido ese error desde el principio y lo sigue cometiendo. Pero bueno, también eso está muy lejos. Ese fue Pedro, ese fue Bernabé y yo no he actuado jamás así, hermano, en hipocresía. Bueno, voy a poner algunos ejemplos de cómo, hermanos, muchas veces nosotros pudimos haber actuado así con hipocresía, la misma clase de hipocresía que se nos está mostrando en la palabra. Podemos estar viviendo así ahora, sin haberlo reconocido hasta el momento. O podría ser, hermano, que en un futuro nosotros llegáramos a cometer también este gran pecado. Pensemos, por ejemplo, en los jóvenes. Jóvenes que tratan de quedar bien con sus amigos. Jóvenes a quienes de repente sus amigos, sus compañeros de la iglesia, de la escuela, perdón, también tristemente a veces de la iglesia, les llegan a decir, vente, ¿no? Vamos a tomar. Vente, vamos a hacer esto o aquello o cualquier otra cosa que ellos saben que va en contra de la voluntad de Dios. Y en ese momento, este joven cristiano, con más o menos camino andado con el Señor Jesucristo, en lugar de actuar temiendo a Dios, actúa temiendo a sus amigos. Por temor de que lo tachen de santurrón, o de que se burlen de él, o de que le dejen de hablar, o de que ya no lo inviten, o ya no se quieran juntar con él tan solo, pues él accede. ¿Nota usted en qué está aquí la hipocresía? La clase de hipocresía que nos marca la Escritura ahora. No quiere vivir en temor de Dios. Está viviendo en temor de sus amigos. Vamos a poner otro caso. El caso de una jovencita, de una señorita que tiene a su novio y su novio comienza a insistirle para que ambos tengan relaciones sexuales. ella puede llegar también, hermanos, en ese momento. Ella sabe, porque conoce la Escritura, porque a lo mejor ha tomado también clases en la escuela dominical, ha asistido a algún congreso, conferencia. Ella sabe perfectamente bien cuál es la voluntad de Dios. Y ella se considera una mujer joven temerosa de Dios. Pero el novio es tan insistente y ella tan temerosa de que de alguna o de otra manera él pudiera tomar represalias contra ella, que entonces cede. Y cede. O al ceder, no está viviendo, hermanos, en temor de Dios, sino está viviendo conforme al temor del novio o de aquello que el novio pudiera hacer o no hacer en contra de ella. Vamos a poner otro ejemplo. Esto está muy, lo que acabo de mencionar, pues alguien diría, bueno, está muy relacionado con los jóvenes, pero ¿qué pasa conmigo como adulto? ¿Podrá ser que yo también pudiera caer en la hipocresía, en esta clase de hipocresía? Pues tristemente, hermanos, sí. Un caso muy común es de aquellos empleados a quienes sus jefes les piden hacer algo indebido, algún fraude, alguna cosa que no está bien. Y ellos también saben, es decir, el empleado cristiano, que se considera un hombre temeroso de Dios, pues también sabe cuál es la voluntad de Dios respecto a esos asuntos. Pero tiene temor de que si no hace lo que su jefe le está diciendo, entonces también puede sufrir ciertas consecuencias, quizá hasta ser despedido de su trabajo. Y entonces, ante la insistencia del jefe, pues también cede. También termina haciendo lo que su jefe le dijo y ya no está actuando, hermanos, por temor a Dios, sino por temor a lo que su jefe pudiera hacerle. Y si me permite decirlo, hermano, también muchas veces en el ministerio, cuando uno está involucrado en el ministerio, puede caer en la hipocresía. Y tristemente, hermanos, hay mucha hipocresía. Hace tiempo, un pastor que recién comenzaba en el ministerio me platicaba, ustedes saben cómo son el sistema de gobierno de nuestra iglesia y cómo hay un consistorio, es cierto, en la iglesia local, pero también hay grupos de pastores y ancianos que conforman el presbiterio, después varios presbiterios conforman un sínodo y después la asamblea general. Bueno, a este pastor, que repito, recién comenzaba en el ministerio, lo invitaron a una reunión de sínodo. De parte de su presbiterio, tenía que acudir a una reunión de sínodo. Al estar allí, se tratan ciertas cosas, algunas bastante delicadas, y este hermano, pues un hombre temeroso de Dios, buscaba hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Pero en su momento se discutió un asunto en el cual la mayoría, ¿no? Y eso es algo que él notó, que él no sabía que fuera así, pero con tristeza se dio cuenta en esa reunión, si en su momento el presidente del presbiterio votaba o levantaba su mano estando a favor de algo, todos los demás miembros del presbiterio que representaban al presbiterio en esa reunión levantaban su mano. Si el presidente del presbiterio no levantaba su mano, el resto no levantaba su mano. Pero este hermano, este nuevo pastor, pues entendía que las cosas no debían ser así, ¿no? Como manejando las cosas de una manera política, ¿no? Políticamente hablando. Sino que, pues él, de cada asunto, emitía su voto de manera independiente, sin estar tanto al pendiente si el presidente levantaba su mano o no. Simplemente, si él creía que era algo conforme a la voluntad de Dios, levantaba su mano. Si creía que eso iba en contra de la voluntad de Dios, pues no levantaba su mano. Pero me platicaba este hermano que aquella ocasión, el presidente de su presbiterio se acercó hacia él también para decirle: oye, ¿tú no apoyas a este presbiterio? La respuesta de este pastor, pues quizá no haya sido muy sabia, pero él me platicaba que se mantuvo firme diciendo que estaba allí pues para honrar al Señor y para buscar la voluntad de Dios. Bueno, en aquella ocasión le hablaron de ciertas consecuencias que podía tener su manera de actuar, pero gracias a Dios el hermano pudo mantenerse firme. Algo interesante es que, me platicaba el hermano, pues no lo volvieron a invitar a una de estas reuniones. Con todo esto que le estoy platicando, hermano, yo quiero que usted vea cómo en todos los aspectos de nuestra vida, desde los jovencitos, quizás hasta podríamos poner ejemplo de nuestros niños, hasta los mayores, desde los que están involucrados en algún empleo en este mundo, hasta aquellos que sirven directamente en la obra del Señor, todos estamos rodeados de hipocresía y somos tentados constantemente a caer en la hipocresía. Pero aquí lo importante, hermanos, es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede cambiar esa manera de vivir si hemos caído en hipocresía o estamos viviendo con un estilo de vida hipócrita, tratando de quedar bien con los demás y no con Dios? Bueno, el Señor Jesucristo está diciendo, lo primero que debe cambiar es tu manera de pensar. Si cambia tu manera de pensar, si puedes ver las cosas de manera diferente, entonces va a cambiar también tu manera de vivir. ¿Y cómo va a cambiar nuestra manera de pensar? ¿O respecto a qué va a cambiar nuestra manera de pensar? Pues el Señor Jesucristo lo está diciendo allí en los versículos que leíamos hace un momento. Versículos 4 y 5. No temas a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Te voy a enseñar a quién debes temer. Teme a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Esa es la manera en la que nuestro Señor Jesucristo quiere que nuestra manera de pensar cambie. Sea cual sea, está diciendo el Señor Jesús, sea cual sea el daño que alguien te pudiera causar, ese daño, hermano, no puede pasar de matar el cuerpo. Y después, dice el Señor Jesucristo, nada más pueden hacer. Ese es el máximo daño que una persona en este mundo puede hacer, matar el cuerpo. Ahora alguien pensaría aquí, oiga pastor, pero eso no es poca cosa. Sabemos y decimos y escuchamos por todos lados que lo más importante es la vida y que mientras haya salud lo tenemos todo y un montón de cosas que hemos llegado a asimilar. Pero el Señor Jesucristo es muy interesante en qué términos o bajo qué perspectiva está viendo nuestra propia vida aquí. Porque él está diciendo, aún eso, aunque eso te llegara a pasar, lo peor que te pudiera pasar, que te mataran, aún eso no es determinante, está diciendo el Señor Jesucristo. Hay algo más. La eternidad, está diciendo el Señor Jesús. Por lo tanto, está diciendo, a quien sí debes temer, es entonces a aquel que puede traer consecuencias definitivas sobre ti. A quien debes temer es a aquel que puede quitar la vida. ¿Y quién puede realmente quitar la vida? Solamente Dios. Aquel que puede quitar la vida y después de haberla quitado, dice el Señor Jesucristo, tiene poder de echar en el infierno. El Señor Jesucristo sigue hablando de Dios, del Dios Todopoderoso, del cual Hebreos 10:31 dice: terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Este Dios puede quitarte la vida y después de esta vida puede traer consecuencias graves sobre ti. Ser echado en el infierno. Santiago 4:31 lo dice de una manera también muy interesante. Y fíjense cómo se está refiriendo el Señor Jesucristo al Dios Todopoderoso. Dice Santiago: uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién es el dador de la ley? Dios mismo. Y Él es el único que puede salvar y perder. Santiago 4:31. Así que, hermanos, si nosotros, si esa primera manera de pensar cambia y somos plenamente conscientes de que las personas aquí en la tierra no nos pueden hacer mucho más daño que solamente matarnos o matar el cuerpo, y que el Dios Todopoderoso no solamente puede quitar la vida, sino además echar en el infierno. Si somos plenamente conscientes de eso primero, entonces nuestra elección va a ser clara, hermano. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Pues porque sí. Lo peor que me puede hacer alguien aquí es matarme. Pero de eso, después ya no puede hacer nada, dice Jesús. ¿Pero qué pasa si el Dios Todopoderoso me quita la vida y después me echa al infierno? Allí pasaré toda la eternidad. Y entonces, ahí sí, ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, si nos mantenemos firmes en la fe y vivimos solo para la gloria de Dios, y aunque alguien llegara a matarnos o a matar nuestro cuerpo, nosotros seguiremos viviendo y seguiremos viviendo para la gloria de Dios, disfrutando sus cuidados, disfrutando su amor, siendo plenamente restaurados por Él. Nuestro Señor Jesucristo nos está ayudando a ver así las cosas. Ahora, en este discurso que estamos analizando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él nos muestra también otra cosa maravillosa. No solamente es el temor reverente hacia Dios el que nos debe ayudar, hermanos, a vivir para su gloria, sino hay otra parte, ¿no? Porque aquella, a lo mejor alguien la sentiría como muy, muy dura, muy legalista, muy como de condenación, pero no es así. El Señor Jesucristo quiere que veamos todas las cosas conforme a Él mismo las ve, conforme a Dios se revela en su palabra. ¿Qué es esa otra cosa? Si lo primero decíamos es el temor reverente, pues también nuestra manera de pensar debe cambiar en este otro sentido. A aprender, debemos aprender a confiar plenamente en ese Dios todopoderoso. Es decir, por un lado, tener ese temor reverente hacia Él, sabiendo que Él puede quitarme la vida y echarme al infierno si Él quiere hacerlo. Pero por otro lado, debo confiar plenamente en Él y en su cuidado sobre mí. Fíjese muy bien lo que van a decir los versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Son palabras muy tiernas de nuestro Señor Jesucristo, después de que hemos escuchado palabras tan terribles, tan duras, tan fuertes. Y aquí es interesante lo que nos está queriendo comunicar nuestro Señor Jesucristo, hermano. Yo no sé si alguna ocasión usted ha querido comprar algo que es muy barato y que, por ser tan barato, pues no le quieren vender una sola cosa, ¿no? Sino que tiene que comprar por lo menos dos. Cuando comenzaba esto de la pandemia, pues para instalar algunas cosas aquí donde transmitimos, teníamos que comprar un multicontacto. Y recuerdo que entré para comprarlo en línea y ahí decía claramente, cuesta tanto, pero si usted quiere comprarlo, forzosamente tiene que comprar dos, ¿no? Bueno, tuvimos que comprar dos y guardar el segundo, ¿no? Realmente, eso es lo que pasaba también en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo con los pajarillos, hermanos. Los pajarillos eran sumamente baratos. Se compraban, si usted puede verlo ahí en la escritura, se compraban realmente dos pajarillos por un cuarto. Ahora usted va a ver ahí en la escritura que dice diferente. Bueno, haga la cuenta y verá que estoy más o menos en lo correcto, ¿no? Dos pajarillos se vendían por un cuarto. Vamos a decirlo así, por 25 centavos, ¿no? Pero lo que está mostrando el Señor Jesucristo es que había como una especie de promoción especial, ¿no? Si usted quería comprar no dos pajarillos, sino cuatro pajarillos, pues obviamente esos cuatro pajarillos le costarían dos cuartos, ¿no? Pero si usted compraba cuatro pajarillos, le regalaban uno. Por eso dice el Señor Jesucristo, pues se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Eso es lo que realmente estaban haciendo estos vendedores. Esos pajarillos eran tan insignificantes que no solamente se vendían baratos y se vendían por par, forzosamente, sino que si comprabas cuatro, te regalaban uno. Ahora, lo interesante es lo que está diciendo allí nuestro Señor Jesucristo. Con todo está diciendo Él, aún así, aunque cinco pajarillos se vendan por dos cuartos y uno de ellos está siendo regalado, va gratis, dice el Señor Jesús, aún así, ni uno de ellos, ni siquiera el que es gratis, diríamos nosotros, está olvidado delante de Dios. Al Dios Todopoderoso, ese mismo Dios que tiene el poder de quitar la vida y de echar al infierno, ese mismo Dios tiene cuidado aún de aquellos pajarillos que para la gente son tan insignificantes. Bueno, ese Dios Todopoderoso lo sigue cuidando. Y luego el Señor Jesucristo añade, bueno, pues aún de la misma manera, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué es lo que está tratando de transmitir aquí nuestro Señor Jesucristo? Él está tratando de decir algo muy claramente. Si el Dios Todopoderoso está al tanto de aquello que los hombres consideran más insignificante en la creación, como esos pajarillos, pues ¿cómo no estará al tanto de lo que suceda a cada uno de sus hijos? Aún lo más insignificante de ellos. No los más insignificantes de ellos, no, lo más insignificante de ellos, que podría ser un cabello. Bueno, hay muchos que cuidan mucho su cabello, ¿no? Pero en realidad a todos se nos cae el cabello. Y es fácil, ¿no?, encontrar algún cabello en el piso de nuestra casa. Y diríamos, es insignificante un cabello. Pero Jesús está diciendo, aún cada uno de tus cabellos está inventariado. Dios sabe cuántos tienes. Así de cuidadoso es el Dios Todopoderoso con los suyos. Aún lo más insignificante de ti, o lo que tú consideras más insignificante de ti, para Dios no lo es. Él lo tiene todo contemplado, todo contado. Así que este Dios Todopoderoso está al tanto de todo lo que pudiera sucederte. Tenemos entonces, hermanos, y ya llegando a la conclusión de todo esto, tenemos entonces esa manera de pensar que debe cambiar en nosotros. Tenemos que ser plenamente conscientes. Primero, que no vamos a vivir por temor a los demás. Porque aunque pudieran hacernos algo, lo más terrible que nos pueden hacer es matar nuestro cuerpo. Pero de ahí no pueden hacer más allá. El que sí puede traer consecuencias terribles para nuestra eternidad es el Dios Todopoderoso. Eso nos lleva entonces a vivir en temor hacia Él, no hacia los demás. Pero por otro lado, también la manera de pensar que debe cambiar en nosotros es que ese mismo Dios Todopoderoso está al cuidado de nosotros y no nos pasará algo que Él no quiere que nos pase. Entonces, podemos seguir adelante con aquello que Él nos ha llamado a hacer, con la manera en la que Él nos ha llamado a vivir. En todo esto, hermanos, vemos un mensaje que subyace. Algo que también hoy debemos considerar. Nosotros debemos conocer profundamente a este Dios Todopoderoso. Porque el que vive agradando a los demás y sin confiar en Dios, es porque no conoce el carácter de Dios. Y el Señor Jesucristo, lo que está haciendo en este pasaje, es revelarnos el carácter de Dios, que es este Dios vivo, que si caemos en las manos del Dios vivo es una cosa terrible, pero que también es un Dios amoroso, que está al cuidado de los suyos. El Señor Jesucristo es el que nos está revelando cómo es el Padre. Y así está animando a sus discípulos a vivir solamente, hermanos, para la gloria de Él. Así que yo creo, hermano, que la conclusión debe ser bastante clara y obvia para nosotros. ¿Qué es lo que tú debes hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Hermano, lo que necesitamos hacer es dedicar nuestros días a conocer profundamente a este Dios Todopoderoso. Y no lo podemos conocer de ninguna otra manera más que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no solo nos muestra el camino al Padre, Él mismo es el camino al Padre. Él conoce perfectamente al Padre y vino a revelarnos cómo es. Necesitamos, hermano, buscar cada vez más a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de la oración, para conocer al Padre, el Dios Todopoderoso, y conociéndolo a Él, hermano, profundamente, podremos vivir solamente para su gloria. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra nos muestras cosas preciosas. Nos confrontas también con nuestro pecado, Señor. Nos muestras que a lo largo de la historia de la Iglesia, aún aquellos varones maduros, Señor, y de cierta estatura espiritual, cometieron, Señor, también este grave pecado de vivir en hipocresía, de vivir para agradar a otros en algún momento de su vida y dejar de agradarte a ti, Señor. Reconocemos, Padre, que también nosotros hemos pecado de esta manera en muchas ocasiones en nuestra vida, Señor, pero no queremos seguir viviendo así. No queremos, Señor, vivir para los demás. Queremos vivir solamente para ti. Te suplicamos, Señor, ayúdanos. Dirige nuestra vida, dirige nuestro corazón, dirige nuestros pensamientos, cada uno de nuestros pasos, Señor. De tal manera, Señor, que dejemos de lado toda hipocresía y que vivamos solo para la gloria tuya, según los caminos de la verdad, de tu verdad, Señor, la cual es tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos, Padre eterno, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.